mañanas, 4:35, una hora menos en Canarias. Tenemos a Gonzo corriendo. Bueno, corriendo ya le gustaría haber corrido un poco más, porque está en pleno atasco, creo que está a punto de llegar a Onda Cero Madrid. Así que está Carola sola. ¿Cómo estás, Carola? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te iba a presentar Gonzo, pero te presento yo, porque me lo sé todo. Bueno, Carola es Carola Pérez, es presidenta del Observatorio Español del Cannabis Medicinal, directora de una asociación de usuarios terapéuticos de la marihuana que se llama Dos Emociones y que pues, está dedicando su vida a esa causa, ¿no? A conseguir la legalización del cannabis con fines terapéuticos. Conoces bien a Gonzo porque te he entrevistado alguna vez, ¿verdad? Para el intermedio una vez y, sí. Y no sé si una o más, ¿no?
Sí, sí, hicimos una entrevista hace un año, año y pico y la verdad es que fue un placer poder hablar con él y hacer entrevistas cómodas con un tema que a veces es incómodo y para mí un poquito personal y me emociona porque me toca muy de cerca, claro.
Claro. Sí es un tema incómodo porque cuando se habla de legalizar el cannabis con fines terapéuticos siempre por desconocimiento, supongo, hay mucha gente que arruga, ¿no? Que frunce el ceño, que no. Si te parece, Carola, vamos a contar un poco la historia desde el principio. Uh-huh. Porque dirán, ¿y de qué le pasa a Carola para que esté en esa guerra, ¿no? En esa batalla en la que llevas ya, ¿cuánto tiempo? Mucho, ¿no?
Pues la asociación la creamos hace 6 años, pero yo llevo ya con temas de cannabis medicinal hace pues casi 10 años. Sí.
Casi 10 años. Bueno, Carola, que es todavía una mujer joven, uh-huh. A los 11 años, o sea, cuando era una niña, se cayó, ¿no? Estabas patinando y te uh-huh. caíste.
Sí, me caí patinando en un skatepark. Estaba patinando con ruedas y la caída, bueno, pues fue de más de 3 metros y me pegué un culetazo pues terrible, lógicamente.
¿Se rompió el coxis?
Me rompí el coxis. Desde los 11 años hasta los 18 los médicos intentan por todos los medios, bueno, a base de infiltraciones, hola, a base Carola. De... Hola, Gonzo. A base de infiltraciones, a base de meterme en bañeras, bueno, pues con agua a presión para que el hueso a ver si se podía recolocar. Lo intentaron todo, pero aquello no funcionó y a la edad de 18 años, cuando ya se supone que no para de crecer, es cuando me quitan el coxis, ¿no? Al quitarme el coxis es peor el remedio que la enfermedad, me crea un dolor neuropático muy, muy fuerte, de ahí entra en una espiral bastante, bastante mala, ¿no? A base de opiáceos, de benzodiazepinas, de anticonvulsivantes, de antidepresivos, aquello se va de las manos completamente. Me creó una adicción a estas medicaciones de las que tuve que desintoxicarme después. También me colocan 2 neuroestimuladores con un cableado a la médula espinal para engañar al cerebro. Y a día de hoy estoy con 13 operaciones en la espalda.
Tengo ¡qué barbaridad!
Muchas dificultades para... Bueno, mi vida es compleja. Tengo que estar 15 horas al día tumbada boca abajo, más o menos. Y bueno, pues vivir con un dolor tan terrible, la propia Sociedad Española de Neurología le llama la muerte en vida a este dolor, ¿no? Pues vivir así pues es difícil porque tengo 40 años y me queda mucha vida por delante, espero.
Claro, claro. Romperse el coxis, fíjate, no tenía ni idea de que se podía extraer el coxis en un caso como el tuyo. Uh-huh. La verdad es que leyendo tu historia me he enterado de muchas cosas que ignoraba, ¿eh? Ha llegado Gonzo, ¿verdad?
Sí, ¿qué tal, Julia?
¿Qué tal? ¿Cómo van los atascos?
Bueno, estoy mejor que los 6 o 7 personas que he visto desde que salí de mi casa ya en atasco y que las he visto pues, o con accidentes o coches recalentados.
¡Qué barbaridad!
Venía con intención de poder estar un rato con amigos que tengo aquí trabajando en Onda Cero antes de entrar. Y
por poco no llegas.
Y pues se llegó a salir a la hora que pensaba, no llegaba. ¿Qué tal?
Estaba yo pensando, escuchando lo que nos contaba Carola, quédense ustedes con la copla, ¿eh? Es decir, ¿cuántas horas has dicho que tienes que estar estirada boca abajo? ¿10?
15 horas al día.
15 horas al día estirada boca abajo. Uh-huh. Estaba yo pensando que ni tú y yo podríamos hacer el trabajo que hacemos, Gonzo. ¿Te das cuenta?
No.
Casi no, nadie que está escuchando podría hacer lo que hace habitualmente.
Yo creo que no podría mantener la cordura, ni el buen humor, ni la capacidad de tener a nadie alrededor. Porque me imagino la frustración de alguien con la vitalidad que tiene Carola de no poder hacer lo que la cabeza te pide. Esa falta de relación entre lo que la cabeza pide y lo que el cuerpo puede dar, supongo que tiene que ser muy frustrante. Por eso, cuando la conocí, me llamó mucho la atención la fuerza y la energía que tiene, a pesar de todo lo que nos acaba de contar, que marca su vida.
Y con un dolor crónico, que por lo que hemos visto, las intervenciones quirúrgicas no han conseguido aminorar, sino al contrario, uh-huh. Ni los opiáceos, digamos, ni los medicamentos que hay en el mercado tampoco han conseguido mitigar. Eso sí, te metieron una adicción enorme, uh-huh, con tratamiento de desintoxicación incluido, ¿no?
Sí, dices, Carola, que recurrir al centro de ayuda a la drogadicción que hay en todos los barrios donde tú vas allí y te trata un equipo de médicos y de psiquiatras, pero estás allí con gente que tiene adicciones lúdicas, o sea, que adictos a la heroína, adictos a la cocaína, a la metanfetamina, al MDMA, a lo que, al alcohol. Y de repente nos damos cuenta que en realidad todos somos adictos y que cada uno lleva un tipo de sufrimiento, ¿no? Me imagino que quien llega también a adicciones, pues de heroína, de otras cosas, es porque quiere paliar o hay algo que tiene que tapar, porque si no, pues, o que lo pruebas y se te va de las manos, que también puede ocurrir, ¿no? Pero estábamos allí gente muy diversa y todos con un problema, pues, de sustancias. En mi caso, yo siempre he dicho, pues, que he sido un poco una yonki de farmacia.
Yonki de farmacia. Yo creo que últimamente, como se está hablando mucho de ese problema que es gravísimo en Estados Unidos, porque hay millones de personas enganchadas a medicamentos, ¿no?, que luego intentan conseguir en el mercado negro, porque son médico ya no se lo receta o para que se lo recete hay que ir al médico y pagar, que es carísimo allí en Estados Unidos. Quizá ahora hay más sensibilización, pero durante mucho tiempo te habrás, bueno, más sensibilización, habrá más gente que sabe esto, ¿no? Que los medicamentos también tienen sustancias a las que la gente se engancha como si fuera una droga, porque es una droga, ¿no? Pero igual al principio te sentías allí escudriñada y no sé, voy a una cura de desintoxicación. Claro, no es fácil de contar por qué, ¿no? Es demasiado larga tu historia y la gente ya nunca tiene tiempo para que le cuenten historias completas, ¿no?
Claro, y menos historias tristes, ¿no?
Y luego, fíjense, cuando tú coges un avión, por ejemplo, o sí, has de pedir ayuda, que te lleven en silla de ruedas.
Bueno, yo camino bien, hago yoga, hago deporte, o sea, intento porque tengo flexibilidad y además tengo que trabajar la mente y el cuerpo muy duro para poder seguir haciendo este trabajo. Yo viajo mucho, doy conferencias por todo el mundo y sí, pues suelo pedir asistencia porque las colas son muy largas, porque vas cargada y luego tengo otro problema, que es pasar los controles del aeropuerto con mi medicina.
Claro. ¿Qué llevas encima? ¿Qué medicina llevas?
Pues ahora mismo llevo conmigo una crema de cannabis, un aceite de cannabis, llevo flor seca de cannabis, llevo parches de buprenorfina, llevo diazepam y llevo nolotil en gotas.
Pero el nolotil y el diazepam no tiene problemas en el arco de seguridad, pero no. Cannabis sí.
Cannabis sí, exacto.
¿Y qué tienes que hacer? ¿Lo dices nada más?
No, que va, tú te la juegas. O sea, tú vas allí, lo que pasa es que ya al final también cuando aprendes técnicas de respiración y tal, pues aprendes a no ponerte demasiado nerviosa para que aquello no cante, pero te estás jugando que de repente pierdas un avión o que acabes presa o que te, no sé, es que es terrible imaginar que no puedes viajar con tu medicación cuando un diabético puede viajar con su insulina, yo puedo llevar fentanilo para matar un avión entero y en cambio no puedo llevar una flor para vaporizar porque si me da un brote de dolor yo pierdo el conocimiento y me caigo, es que ya me he caído y me he roto la mandíbula y se me arrancaron dos dientes, o sea, es que yo me caigo, o sea, es que me derrumbo.
Si te pillasen, por ejemplo, en un control en el aeropuerto con la flor seca del cannabis, con la marihuana, creo que está la multa en un mínimo de 600 sí, euro ahora mismo.
600,
¿no?
hasta 10.000 y 10 si eres euros. Recurrente ya de 10.000 no bajas.
Y un papel de un médico, ¿te podría ayudar o es tan ilegal la sustancia que en ningún momento te librarías de la
Llevamos multa? Un papel del médico que colabora con nosotros en el que dice que yo estoy tomando cannabinoides por motivos terapéuticos, pero la ley es la ley. Es decir, si el policía está de buen humor y de repente le caigo bien, o sobre todo hay veces que ya me levanto los vestidos y le enseño todas las cicatrices, estoy cansadísima de enseñar todas mis intimidades, pero es que hay veces que no te queda más remedio, pues hay gente que dice, venga, tira, lo entiendo, pero también el que cumple la ley está haciendo su trabajo y también lo tengo que entender, por supuesto.
Me acordé, como se me permite, Julia, de Carola este verano, de Carola y de mucha otra gente que a raíz de entrevistar a Carola en el intermedio me habló de la necesidad de consumir la marihuana para poder paliar sus dolores. Me acordé de todos ellos en Italia, este verano, estuve de vacaciones. Porque llegué a una gasolinera al lado del aeropuerto de Malpensa, Milán, y bajé y pedí una cerveza sin alcohol para conducir los kilómetros que me quedaban hasta mi destino. Y no había cerveza sin alcohol. Sin embargo, sí que podría comprar una bolsa con 2 gramos de marihuana sin THC, CBD, o incluso el cigarro ya liado.
Exacto, la marihuana light.
Y dices, coño, pero esto no somos todos de la Unión Europea. Y digo, ¿por qué aquí no y allí sí? Porque esto mismo me había pasado en el estado de Arizona, por ejemplo. Después de cruzar la frontera con México, un país donde el tema del narcotráfico condiciona la vida de prácticamente todo el mundo, sin embargo llegas a Estados Unidos y podías comprar marihuana no psicoactiva, es decir, la medicinal, en una gasolinera. Pero me llamó la atención que se pueda hacer en Italia, que haya dispensadores, las famosas máquinas de vending, las he visto en todas las ciudades por las que he pasado, Weeding Point se llamaban, y podías comprar, simplemente demostrando que tienes más de 18 años, creo que era hasta 2 gramos de marihuana medicinal.
Pero por no liar a la gente que nos escucha, lo digo porque estoy viendo que todo el mundo está pensando en liarse el porro.
Como claro. Una cerveza sin alcohol, pongámoslo por ejemplo. Me imagino que lo fumas y lo que hace, que no te hace nada de lo que se espera cuando
claro,
alguien la fuma de forma
recreativa.
Claro, lo que pasa
es que ten en cuenta que se está vendiendo esta marihuana light con unas propiedades que no son reales, ¿vale? O sea, por ejemplo, un paciente en una situación de cáncer, una situación como la mía, necesitamos que el cannabis lleve THC, sí o sí. Es decir, hombre, eso mejor que nada está bien porque lleva una cantidad elevada de THC y un menos de 0,2 de, o sea, de CBD, pero menos que de 0,2 de THC, que es la sustancia psicoactiva, para que la gente nos entienda, pero igualmente no podría paliar, por ejemplo, mis necesidades medicinales, pero bueno, no me estaría de más que poder vaporizar esa flor, porque nosotros, a la hora de hablar de cannabis medicinal, no hablamos de fumar porros.
A eso iba yo, por eso digo, no estamos hablando claro, de eso, que no es lo que todo el mundo entiende.
Exacto,
de primeras.
Es decir, entiendo que la gente que no tiene información, que tiene muchísimo dolor y que consigue por el primo, el hermano, el tío, un cogollo de hierba, que además no sabe qué contiene ese cogollo, no sabe esa flor seca cuántos porcentaje de THC y CBD lleva, que es muy interesante, no sabe si es sativa o índica, que te hará un efecto psicoactivo más activo o más relajante, el paciente tiene que usarlo esto como medicina. Cuando lo usamos como medicina necesitamos unas dosis. Para saber qué dosis necesitamos, tenemos que saber cuánto contenido de cannabinoide hay en cada cosa que tomamos, bien sea la flor seca, el aceite o la propia crema, ¿no? Entonces, nosotros, si queremos un alivio rápido, utilizamos la vía inhalada. La vía inhalada se puede hacer bien fumando. Como te digo, no lo recomendamos porque además coloca más. Y por otro lado, estás tirando muchas propiedades terapéuticas a la basura. Entonces, usamos vaporizadores. Vaporizadores no son vapeadores. Por favor, que la gente no confunda los e-liquids con el cannabis que se inhala en aparatos certificados por la Unión Europea y que son para uso médico exclusivamente. Por otro lado, tenemos los aceites. La vía oral, que bien la utilizamos con aceite de CBD, de THC.
¿Y dónde compras todo eso, por cierto? Es que me estoy planteando en un país en el que es ilegal o ilegal.
Pues ahora mismo, mira, por ejemplo, yo puedo consumir, ahora mismo estaba vaporizando antes de entrar, ¿vale? Pero no puedo vaporizar en la puerta de la radio para afuera.
¿Por qué?
Porque una cosa es el consumo en ámbito privado y otra cosa es en vía pública.
O sea, ¿en tu casa puedes hacerlo?
En mi casa puedo vaporizar.
¿Pero en la calle no?
Y en la calle no.
Bueno, en la calle no, bueno, porque si alguien te ve te puede denunciar, digamos.
Bueno, yo creo que la gente no denuncia y más si vaporizas, pero sí es cierto que no lo puedo hacer en la puerta de un colegio, nunca lo haría de todas maneras.
Ya.
Y sobre todo si me ve la policía y es donde tengo el problema.
Tendrías un problema, te pilla la policía y ni esa carta del médico que dice Gonzo que puedas llevar encima, eso no te salva de casi nada.
Te puede salvar, ya te digo, si esta persona tiene una buena fe y entiende ya, lo que haces, dependes del estado de humor en el que esté y de que a lo mejor necesitan recaudar, que eso también está ocurriendo mucho con el tema del cannabis, ¿no? Que van a por los usuarios para recaudar, porque no es una medida de prevención de riesgos, es una medida totalmente recaudatoria, la de ir cogiendo a la gente a la puerta de los clubes y todo esto que están haciendo realmente no tiene sentido, ¿no?
Escuchad un momentito a Araceli Manjón. Araceli es profesora de Derecho Penal en la Complutense, es una magistrada que también está en la Audiencia Nacional y es la exdirectora del Gabinete del Plan Nacional sobre Drogas. Ella también reclama una regulación.
Pero también es maltrato dejar que un paciente sufra cuando se sabe que existe algo que le puede impedir el dolor. Por lo tanto, nos estamos situando en el ámbito de la dignidad, no en el ámbito de la libertad. En definitiva, regular el cannabis medicinal, permitir el acceso de los pacientes al mismo, es un imperativo ético y estamos perdiendo el tiempo.
Insisto. Magistrada de la Audiencia Nacional, exdirectora de Gabinete del Plan Nacional sobre Drogas, que reclama esa regulación.
Es que la prohibición realmente lo único que está llevando es una inseguridad jurídica. para un paciente, y una inseguridad sanitaria, porque no sabes lo que estás tomando, lo que estás comprando, nadie lo controla, nadie lo analiza, no sabemos si hay restos de metales pesados, plaguicidas, fungicidas, bichitos, no sé qué, en el que al paciente le dejas. Es que es como si yo te dijera que para tomarte un ibuprofeno te tienes que ir ahí a Valdemingómez o a las Barranquillas e ir a por tu medicación.
Es ¿Tú haces eso, Carola? ¿Tienes que ir a comprar a lugares...?
Yo cultivo y me cultivo. Tengo 16 plantas en mi casa. No tengo ningún miedo a decirlo y si me pasa algo ya me ayudaréis. Pero tengo 16 plantas en casa. Cada una tiene un efecto totalmente distinto. Me hago mis aceites, me hago mis cremas, las analizo y tal. Pero esto no lo puede hacer normalmente cualquier persona. Es que necesitas un sitio, necesitas dinero, la luz es cara, hay que saber hacerlo, necesitas tal. Entonces nosotros desde la asociación lo que hacemos es pues que todas aquellas personas que quieren tomar el cannabis con fines medicinales y necesitan la ayuda de alguien que les asesore. O sea, nosotros tenemos un médico y luego el personal de la asociación, que somos pacientes, hermanas de pacientes, hijas de pacientes, vamos ayudando a guiar al paciente hasta que da con la vía de administración y la dosis adecuada. Y siempre con un cannabis pues que está analizado, que está trazado y que sabemos que es seguro. Pero es que es súper cruel dejar a la gente así. Es muy cruel, es muy cruel.
Enseguida escuchamos a un oyente que también quiere aportar su experiencia, pero vamos a oír a Pedro Cabrera, que es neumólogo, que pertenece a la Organización Médica Colegial, porque hemos oído a una jueza que es partidaria y que además ha trabajado en el Plan Nacional sobre Drogas. Pero, digamos, oficialmente... No tenemos ahora. Vale, pero si tenemos a los oyentes, pues recuperamos un momento a Pedro Cabrera.
Pero lo que está claro y lo mollar a mí me parece es que quienes debutamos, por desgracia, en algún momento de la vida con dolor crónico, las unidades de dolor son un absoluto fiasco y los métodos que hay que se aplican son tremebundos. Entonces esto sí que es también un tabú social, el fracaso de estas unidades y de la farmacología, porque existen dolores extremadamente duros y que a duras penas se palían. Y esto habría que concienzudamente darle un repasito, ¿eh?
Yo soy una paciente oncológica, he recibido un tratamiento hace poco de quimioterapia y tengo que decir que me hicieron unas galletas con María, me hicieron un aceite con María y era lo que más me aliviaba los síntomas de náuseas, me relajaba y me quitaba una angustia vital que se produce con estos tratamientos tan agresivos. Y no entiendo cómo no se regula y autoriza este tipo de medicamentos para uso clínico.
Mi mujer con esclerosis múltiple toma Zativex, recetado por la Seguridad Social, y le calma el dolor y la espasticidad.
Yo soy lesionada medular, tengo mucho dolor neuropático, y he probado cannabis para mejorarlo. No me ha ayudado nada. Eso sí, hay que pagarlo a precio de oro.
Bueno, como veis, hay todo tipo de experiencias, ¿no? La mujer, que la oyente de quimioterapia, la que le va estupendamente, que comparte por completo la visión de Carola, la señora con esclerosis múltiple, a la que no le ha ido bien. Bueno, hay un poco, no a todo el mundo le va igualmente bien, ¿no? Vamos a escuchar al médico, si os parece, porque a mí me sorprende que desde la Organización Médica Colegial tengan tan claro, en fin, que se nota mucho que no son partidarios.
Los defensores de un cannabis terapéutico que proviene del Parlamento y no de las agencias reguladoras de los medicamentos alegan una serie de propiedades que la mayoría de ellas no están completamente demostradas, son solo indicios de experimentación básica. Se están hablando de una serie de indicaciones que están en el terreno de la duda en el mejor de los casos.
Bueno, claro, es que... No sé, Gonzo, tú cuando oyes esto, cuando oyes que te sale un representante médico de la Organización Médica Colegial y te dice, es que esto está por ver, ¿no? No está demostrado científicamente, son dudas.
Mientras lo escuchaba, pensaba en la cantidad de grandes empresas y de corporaciones que están invirtiendo mucho dinero en el negocio del cannabis. Y gente que yo creo, empresas que no invierten si no hay más que indicios, como decía este señor. Cuando hicimos el reportaje con Carola, también hablamos con un médico que creo que trabaja en la asociación, y llama la atención pues que haya puntos de vista tan contrarios. Sí. Sin embargo, esta argumentación me parecía, desde mi perspectiva personal, un poco más como que cojeaba, como que le faltaban algunos indicios más. no sé, es que el punto de vista de los pacientes me parece a mí aquí que es el más necesario para entender, y sobre todo que hay experiencias en otros países. Exacto. Que nos permitiría saber por dónde se puede tirar y por dónde no se puede tirar. La ventaja de que España llegue tarde es que tiene los ejemplos de otros países.
Vamos a ver, es que vamos a centrarnos un poco. Resulta que en Canadá el cannabis medicinal es legal desde el año 2001. En Israel se lleva trabajando con cannabis medicinal con decenas de miles de pacientes. En Alemania, en Italia, en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Uruguay. ¿Y me vas a decir que un paciente de cáncer alemán es diferente o la evidencia científica es diferente a la de un paciente español? Es que estamos haciendo un ridículo a nivel internacional.
A mí me sorprende ese empecinamiento español, digamos, ante tantas evidencias en tantos países, ¿no?
Bueno,
que han dado el paso.
Es que el lobby farmacéutico es muy, muy, muy poderoso. Es que ten en cuenta que cuando nosotros hemos hecho un estudio en conciencia de nuestras socias, ¿no? Y cuando ves que el 65% de ellas se rebajan el 70% la medicación, yo antes gastaba 350 euros al mes en la farmacia y ahora gasto 35. Cuando mejora mi calidad de vida, cuando mejora el estado de ánimo, cuando puedes comer, cuando puedes dormir, cuando no quieres morir todo el rato. Vamos a ver, claro que falta evidencia. El cannabis está en lista 1, hace muy compleja la investigación, pero tenemos más que suficiente evidencia y muchos países lo están haciendo ya como para decir y hacer este ridículo a nivel internacional. De verdad os lo digo, porque tenemos los mejores genetistas, son españoles, los mejores médicos que tenemos son de aquí, los mejores investigadores son españoles, y tenemos una ministra diciendo que el cannabis no hace magia, que tenemos suficiente morfina. Y esto me parece
sí,
una
es verdad,
aberración.
Es verdad, exactamente, efectivamente tengo también las declaraciones de la ministra y viene a decir eso, ¿no? Como viene a decir eso, ya tenemos suficiente fármaco en el mercado como para encima tener que regular la marihuana, ¿no?
Yo la dejaba 45 minutos dentro de mi cuerpo a ver qué opina.
Esa es una buena respuesta. ¿Cómo nos cuesta ponernos en la piel de otro, no?
A mí eso es lo que más me gustó de Carola cuando la conocí, porque ella podía haber tenido su lucha para ella tener acceso a esa planta que personalmente le mejoraba la calidad de vida. Y si ya no tiene tiempo ni para ella misma, cuando vi todo el petate que había montado para que todos los que están en su situación no tengan que pasar por lo que ha pasado ella, me pareció encomiable, porque, insisto, el poco tiempo que tiene, que puede estar de pie y despierta, yo no tengo ningún problema en reconocer que en tu caso me lo dedicaría a mí mismo, porque creo que ni siquiera te llega para cuidarte a ti misma. Y ver todo lo que ha montado y lo que está removiendo para intentar que no solo ella, que más o menos lo tiene solucionado como nos ha contado, sino que estas personas que han llamado aquí y que dicen que tienen menos conocimientos, menos capacidades, menos acceso a este mundo, también puedan ir al médico y que el médico les diga si ellos creen que es mejor que tomen esa marihuana o que tomen otras medicinas, si al final es poner a disposición de los profesionales médicos una nueva opción para quitarle el dolor a los pacientes.
No sé si cuando acabemos echad una ojeada a nuestra cuenta de Twitter, porque hay un montón de... No me puedo poner a leer todo lo que nos dicen los oyentes porque no tenemos ya tiempo, pero hay un montón de mensajes y con todo tipo de enfermedades y dolencias de personas que han encontrado en el cannabis efectivamente una salida al dolor, que tampoco es que es no es que sea una gran salida, es la única que han encontrado, porque tú has dejado de trabajar, ¿no? Bueno, ya me parece impresionante, Carola, que un día tú fuiste representante de artistas, ¿no?
Sí, yo he trabajado en la industria de la música durante mucho tiempo, pero en la operación número 11 yo tenía que ir de gira con un médico para que cada 4 horas me fuera pinchando.
¡Qué barbaridad!
Y el médico un día me dijo, Carola, vas a morir. Tienes que abandonar esto. Y estaba en el mejor momento de mi carrera, estaba en Vértice trabajando, hacíamos conciertos sublimes, yo trabajaba, era coordinadora del Festival de Code, y para mí la música ha sido una de las salidas emocionales más importantes para el dolor, y en un momento dado no puedes continuar con lo que más te gusta y se te da bien.
Hay muchísimos oyentes que también llaman para preguntar dónde pueden informarse. Supongo que serán personas que sufren dolores crónicos y no encuentran una respuesta en la farmacia de la esquina.
Claro, sí, el cannabis es una opción más. O sea, nosotros tampoco decimos que es una panacea y que le sirva a todo el mundo, pero por lo menos lo tenemos que intentar, y lo tenemos que hacer con una buena dosificación, con una buena información, con unos buenos productos. Y si no te funciona, bueno, yo es que he probado 54.000 cosas distintas de las 11 años.
¿Dónde pueden informarse?
Dosemociones.com es nuestra página web, dosemociones.com todo en letra, y el Observatorio Español de Cannabis Medicinal, el grupo de expertos que trabaja a nivel de regulación y de formación e información.
Observatorio del Cannabis o dosemociones.com. Pues vamos empujando. La verdad es que no es la primera vez que hablamos con alguien quizá no tan dedicado en cuerpo y alma a ese logro, a conseguirlo, que se regule de una vez, pero no es la primera vez que hablamos del cannabis. Y van pasando los años y la verdad es que aquí no se mueve nada. Pues nada, ahí lo dejamos, que el tiempo se acabó. Gonzo, hasta la semana que viene.
Hasta el viernes, un abrazo.
Suerte, Carola.
Gracias, muchas gracias.
Aquí estamos para lo que necesites.
Gracias, Julia.
Noticias, son las 5.